Radio Praga Noticias.
Los presidentes de Chequia e Israel consideran insatisfactorio el intercambio comercial bilateral. Una exposición sobre América inaugurada en Brno invita a los visitantes a subir al bordo de la nave de Colón. Plíšková sigue manteniendo la esperanza de meterse en la Copa de Maestras. El intercambio comercial entre Chequia e Israel no es satisfactorio. En ello coincidió el presidente checo Miloš Zeman con su homólogo israelí Reuven Rivlin tras la reunión de ambos mandatarios en Praga. Zeman reiteró que siente una gran simpatía por Israel y destacó las buenas relaciones bilaterales. El presidente Rivlin, a su vez, agradeció el apoyo a la República Checa. La postura moral clara de este país es para nosotros un gran respaldo, subrayó el mandatario israelí. La empresa israelí Alta Systems baraja la posibilidad de fabricar una parte de su radar del sistema Iron Drone en la República Checa. El fabricante firmará este jueves un memorándum con la empresa checa Retia, que se encargaría del pedido, según anunciaron las firmas en una rueda de prensa común. En el futuro, los aparatos israelíes podrían reemplazar los radares obsoletos utilizados actualmente por el ejército checo. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka visitará este sábado el campo de refugiados de Satari en Jordania. El jefe del gobierno tiene previsto revisar en el lugar el uso de la ayuda financiera y material ofrecida por la República Checa a uno de los mayores campamentos a nivel mundial que acoge a unas 80.000 personas. El jefe del gobierno será recibido en Amán por su homólogo jordano Abdalá Ensur y el rey Abdalá II de Jordania. Subir a bordo de la nave de Cristóbal Colón o recorrer una ciudad maya podrán los visitantes que acudan al pabellón de Antropos, inaugurado recientemente en el Museo del País Moravo, en la ciudad de Brno. La exposición titulada Tierra en el Horizonte se propone presentar tanto los viajes de los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo como las culturas precolombinas maya, olmeca, tolteca y del altiplano andino. Tres universidades checas figuran entre las 10 mejores instituciones de enseñanza superior de Europa Oriental y Asia Central, según un análisis realizado por la compañía británica Quascarelli Simons. En el ranking de 150 instituciones de 20 países, la Universidad Carolina de Praga ocupó el tercer lugar. El Instituto de Enseñanza Superior Técnica Checa se posicionó en séptima plaza, mientras que la Universidad Masaryk de Brno logró la octava posición. La clasificación está encabezada por la Universidad Estatal de Moscú. La tenista Karolína Plíšková pasó a la segunda ronda del torneo de Moscú tras derrotar a Alexandra Dulgeru por 6-4, 5-7 y 7-6. La checa, que salvó dos bolas de partido ante la rumana, así sigue manteniendo la esperanza de estrenarse esta temporada en la Copa de Maestras en Singapur. Para lograrlo, necesita conseguir el título en la capital rusa. En la próxima fase, la checa se cruzará con la letona Anastasia Sevastova. En la República Checa tenemos este miércoles cielos cubiertos y nublados, con lluvias y lloviznas aisladas. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Roman Casado.
Hola amigos, buenos días, escuchan Radio Praga. A continuación nos disponemos a repasar los temas que incluimos en el programa de hoy. La República Checa quiere regular los horarios comerciales de las grandes tiendas y Chequia reconcibe su vivienda social. En la segunda parte de la emisión escucharán el espacio Cultura con una entrevista a Anat Káčová, traductora al checo del Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. Desde los micrófonos les acompañará quien les habla, Ivana Vonderkova. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una propuesta del Senado que busca regular los horarios comerciales en la República Checa. Esto significa que las grandes tiendas tendrán que cerrar durante 7 días festivos al año. Más con Freddy Valverde.
¿Cerrar o no cerrar? Esa es la gran pregunta que enfrenta a legisladores y empresarios checos. Los primeros sugieren la regulación de los horarios comerciales para aliviar a los empleados, al menos durante los días feriados, y los segundos sostienen que la medida no representa mayor aporte. El impulso fue dado por los sindicatos del sector comercial, que encontraron respaldo en el Senado, en una campaña de apoyo a las familias, según indicó Aneta Bednárova, portavoz sindical.
Velkou část pracovníků obchodu tvoří ženy, které by podle nás měly svátky trávit spíše doma.
Las mujeres representan el mayor número de empleados en los comercios. Consideramos que en los días festivos deberían estar en casa con la familia y no detrás de la máquina registradora en los supermercados.
Doma s rodinou a ne za pokladnou a nadávání do regálu.
La presidenta de la Asociación Comercial de la República Checa, Marta Novákova, explicó que los comerciantes podrían cubrir las plazas con otras personas que difícilmente encuentran puestos de trabajo temporales.
Principiálně nemají problém sehnat pracovníky na to zaměstnávání právě v tyto dny.
En principio los comerciantes no tienen problemas para conseguir trabajadores para esos días. Se trata, por ejemplo, de mujeres con baja por maternidad.
Obtížně zaměstnavatelných lidí, především třeba ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené.
El opositor Partido Cívico Democrático votó en contra de la regulación. Para Peter Fiala, presidente de la formación, la medida representa una fuerte limitación para todos.
Nevidím jediný důvod pro to, aby stát toto reguloval, aby říkal.
No veo razón alguna para que el Estado aplique semejante regulación y dicte a los comerciantes cuándo deben vender y a nosotros cuándo comprar.
Nikomu mají prodávat a ještě nám říkal, kdy si můžeme jít nakupovat.
En la República Checa existe un total de 12 días feriados al año. Pero los legisladores acordaron que la medida se aplicaría solo en 7 casos, como por ejemplo para el Año Nuevo, el lunes de Pascua, el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, la independencia y los días de Navidad. El cierre no afectaría a todos los comercios. Exentas quedarían todas las tiendas con una superficie comercial inferior a los 200 metros cuadrados, estaciones de gasolina, farmacias, así como las situadas en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses. A nivel europeo, la regulación del horario comercial varía mucho de país en país. En algunos se aplica la regulación tanto para los días feriados como para los domingos, considerado día de descanso. En la República Checa, las grandes tiendas tienen abierto hasta las 22 horas de lunes a domingo, y algunos hipermercados las 24 horas del día.
El gobierno checo ha presentado su borrador para una nueva ley de vivienda social destinado a subsanar las deficiencias de la concepción actual. El texto divide las viviendas sociales en 3 categorías, según el nivel de necesidad de sus inquilinos, y deja su responsabilidad en manos de los municipios. La República Checa ha emprendido un nuevo paso en la lucha contra la formación de barrios marginales. El nuevo concepto de vivienda social presentado por el gobierno tratará de solventar los problemas del actual caótico, demasiado caro y que no logra impedir el surgimiento de zonas deprimidas. Actualmente el Estado subvenciona a las familias más pobres para que puedan hacer frente al alquiler, normalmente pagando directamente buena parte de este gasto al albergue que los aloja. Esto ha llevado a que en muchos casos los albergues encarezcan los alquileres de forma injustificada. La nueva ley, en cambio, permitiría a los más desfavorecidos habitar en viviendas de titularidad pública, explica la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Mihaela Marksová-Tominová.
Stát velice často platí předražené nájmy a ty peníze potom končí u soukromých majitelů.
El Estado paga muchas veces alquileres demasiado caros y ese dinero luego acaba en manos de propietarios privados. Y los municipios donde pasan estas cosas no tienen ninguna influencia sobre el tema. Todo eso debería cambiarlo la nueva ley.
To nemají vůbec žádný vliv, takže toto všechno by měl zákon změnit.
De acuerdo con este primer borrador, habría en la República Checa 3 categorías de vivienda para los más necesitados. La de crisis, para gente sin hogar o con graves problemas de salud. La social, cuyos inquilinos contarían con la ayuda de asistentes sociales, y la accesible, para personas mayores, discapacitados, víctimas de la violencia doméstica o huérfanos que acaben de salir del orfanato. También se cuenta con una subvención para las familias que no sean capaces de pagar el alquiler con el 40% de sus ingresos. Las casas o apartamentos necesarios tendrían que ser puestos por los ayuntamientos. De esta forma, un porcentaje de las viviendas en manos de los municipios pasarían a estar a disposición del programa. Aunque, de momento, no hay nada concretado, se habla de un 5%. La oposición de derechas argumenta que en el proyecto no se tiene en cuenta si los beneficiarios son o no responsables de su escasez material, ni tampoco se liga la subvención a la condición de trabajar o estar dispuesto a hacerlo. La responsabilidad de los ayuntamientos en este caso es además inconstitucional, argumenta Jitka Chalánková de TOP 09.
Esta nueva obligación de los municipios, crear un fondo de vivienda para las necesidades de las viviendas sociales, choca con la Constitución y con la autonomía de actuación de los municipios.
Los beneficiarios de una vivienda social tendrían un plazo de espera de 6 meses y después un contrato de 2 años, o ilimitado en caso de jubilados y discapacitados. El precio del alquiler estaría rebajado y sería establecido por el ministerio. El plan cuenta con una previsión de gastos de 540 millones de euros anuales durante 20 años, que se volcarían en el proyecto en forma de créditos y subvenciones. En los gastos se incluye la contratación de más de 700 personas en la oficina de empleo. Las organizaciones no gubernamentales critican, por su parte, que el concepto de vivienda social llega demasiado tarde y que no dará tiempo a que esté listo en el plazo que la coalición de gobierno se propuso al principio de la legislatura. Temen que la ley no se apruebe antes de las elecciones generales y se siga atrasando o quede desvirtuada. Sintonizan Radio Praga, que transmite para los oyentes de España y América Latina. La cultura checa. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe es uno de los ensayos clave del Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, en la que ofreció una mirada a la identidad cultural de México en el trasfondo del conflicto del pensamiento libre con la ortodoxia de su protagonista. La obra fue recientemente traducida al checo y Radio Praga charló con su traductora, Ana Tkáčová. Más información con Dominika Bernátová.
Admiradora de las letras hispanas, la traductora Ana Tkáčová se empeñó en pagar la deuda que Chequia tiene con los autores latinoamericanos, cuyas obras no pudieron ser traducidas durante el régimen comunista. Gracias a su esfuerzo, los lectores checos ya han podido conocer obras de grandes figuras literarias como Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Mario Vargas Llosa y recientemente también de Octavio Paz. Desde la única traducción de su obra al checo, el ensayo El arco y la lira, ya han transcurrido más de 2 décadas. Para dar a conocer otra faceta creativa del Nobel de Literatura mexicano, Ana Tkáčová decidió llevar al checo su ensayo Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, con la que no solamente dio a conocer a 2 grandes figuras literarias al mismo tiempo, sino que ofreció al público checo también una mirada a la evolución de la sociedad mexicana desde el barroco hasta la época contemporánea. ¿Por qué no escogió uno de sus primeros y más conocidos ensayos, como por ejemplo El laberinto de la soledad? Fue una frecuente pregunta con la que Ana Tkáčová se topó en la presentación de su traducción. La traductora explica sus motivos a Radio Praga.
Yo pienso que este ensayo más bien está orientado al público mexicano, mientras que el ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz trae tema que es actual en todos los tiempos y puede ser actual en todos los países, porque el tema central es el confrontamiento del pensamiento libre con la ortodoxia. Y por medio del destino y de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz demuestra los mecanismos de este confrontamiento, los mecanismos de la ortodoxia que sabe matar el pensamiento libre. Y además de esto no es la biografía pura de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, el libro trata temas de la cultura e historia muy rica de Nueva España, lo que aquí no está muy conocido. También trata varios temas del pensamiento de Sor Juana, que adelantó su época, especialmente en cuanto a sus pensamientos sobre la mujer y su posición en el mundo.
El contenido de más de 700 páginas del ensayo de Octavio Paz está entretejido con términos, reminiscencias y reflexiones propios de disciplinas que van desde filosofía, teología, astronomía, versología, a muchas más. Profundizar en toda esta sabiduría representó para Ana Tkáčová el mayor reto a la hora de traducir la obra.
Tuve una gran suerte de tener un redactor buenísimo, un chico joven, Vít Kasmar, a quien me lo recomendó profesora Housková. Todos saben que Octavio Paz fue un hombre erudito, letrado, muy culto, y sus conocimientos fueron tan profundos que pienso yo, no sé, pero pienso que hay pocos traductores que tengan tanta erudición como él. Si se toma en cuenta que el libro lleva casi o más de 30 páginas de índice de nombres que vienen desde la antigüedad hasta la actualidad, que vienen de la cultura china, japonesa o hispana, novohispana. Entonces, el tema es tan amplio que hay que tener alguien que ayude al pobre traductor. Y eso fue el redactor Vít Kasmar. Hay que decir que el papel del redactor es casi invisible. Después de publicar el libro, todos se dirigen al traductor y el redactor casi no se ve. Entonces, aprovecho la oportunidad a dar las gracias al redactor, quien averiguó toda la terminología, quien consultó las cosas que no sabíamos.
¿Basta con dominar la metodología de traducción o es necesario ser letrado en filología del idioma del que se traduce para llevar a cabo la traducción, un ensayo que abarca una época histórica tan extensa? Esta es actualmente una polémica desatada entre los traductores checos. Respecto al tema, Ana Tkáčová sostiene que solamente el dominio del idioma no es la clave para llevar a cabo una buena traducción.
Uno no puede traducir sin el conocimiento del contexto de las realidades solo con saber bien la lengua. Hay que conocer por lo menos algo, y yo otra vez tenía la suerte de poder estudiar con los profesores tales como profesora Vidrová, profesora Housková o profesor Opatrný, que nos dieron a los estudiantes una base bien profunda para traducir los ensayos, lo que es una disciplina especial.
Dar a conocer el trabajo del premio Nobel mexicano a los lectores checos no es una tarea sencilla, y Ana Tkáčová fue consciente de la responsabilidad que llevaba en su espalda, según afirma.
Me decía todo el tiempo, Octavio Paz se publicó por último hace 20 años. Si yo traduzco mal este libro, si no elijo la palabra adecuada, porque no se trataba solo encontrar la palabra en el diccionario, sino saber todo el contexto para elegir el sinónimo adecuado, etc. Yo diría, si lo traduzco mal, seré la culpable que Octavio Paz no se traducirá otros 20 años más.
Algo agotador, pero satisfactorio, fue el año que la traductora pasó en compañía de las figuras literarias mexicanas. Tras unos meses de descanso, la hispanista ya está en busca de otro reto y su interés vuelve a recaer a la obra ensayística de Carlos Fuentes, su autor latinoamericano favorito. En 2003, Ana Tkáčová incluso tuvo la oportunidad de entrevistar a este premio Nobel mexicano. Si pudiera encontrarse cara a cara con Octavio Paz, ¿él qué le preguntaría?
leído un ensayo en el que se trataba el tema de Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. Dice ensayo, y lo dicen también otros más, que por medio del destino de Sor Juana y por medio de su confrontamiento con el poder eclesiástico, Octavio Paz arreglaba su propia posición con el poder, porque tenía discrepancias con el poder mexicano de aquel entonces, y por medio de la personalidad de Sor Juana, él hizo aclaración de su propia posición con el poder mexicano. Entonces, eso me interesaría si es verdad o si es la opinión de los ensayistas y de los eruditos de hoy, porque todos sabemos que si un tema se trata desde muchos puntos de vista, pueden surgir opiniones que no tienen ninguna base verdadera.
La repercusión por parte de los lectores checos se muestra positiva. Tras la presentación del libro en el Instituto Cervantes de Praga, se dirigieron a la traductora muchas personas que afirmaban que conocían el título, sin embargo, no tenían ganas de leerlo. Tras la presentación, sin embargo, su actitud cambió, afirma Tkáčová.
De eso testimonian también los volúmenes vendidos en el evento, entonces pienso que el libro se lee, pero el eco más positivo lo tuvo entre los hispanistas, tanto los checos como eslovacos. Si la profesora Housková presenta el libro ante el público, seguro que no tiene algunas cosas negativas contra el libro, y para mí eso es como premio Nobel.
La traducción al checo de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, publicada por la editorial Dauphin, es después de El arco y la lira la segunda publicación de la obra de Octavio Paz en checo. Casualmente se trata también de la segunda publicación que presenta a los lectores checos a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. La primera fue una antología de su obra publicada en 1988.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Ivana Vonderkova les agradece en nombre del equipo de la redacción la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.